Hola, bienvenidos a la Biblioteca del Té, un podcast en el que Aurora, mi madre, comenta los libros que va leyendo. Yo soy Mónica y os invito a que paséis un ratito en nuestra compañía. Antes de nada, os recuerdo nuestros métodos de contacto. El email bibliotecadelte@gmail.com y Twitter @bibliotecadelte. El libro del que Aurora va a hablar hoy es El taller de los libros prohibidos, de Eduardo Roca, cuya sinopsis dice así. Colonia, albores del siglo XV. Aires de reforma y cambio azotan una Europa gobernada aún por las supercherías y las viejas creencias. La difusión del saber está en poder de unos pocos. Sin embargo, a un pequeño grupo de sabios y eruditos que se reúnen en la más absoluta clandestinidad les une una ambición común, la transmisión cultural entre el pueblo. ¿Cómo? A través de los libros. Pero antes habrán de salvar las reticencias de la Iglesia, que no desea que obras peligrosas como los Evangelios lleguen al burgo, y la de los nobles, que no quieren perder sus privilegios. Solo un hombre, un modesto orfebre llamado Lorenz, ayudado por su hija, será capaz de afrontar el desafío. Aunque el precio que podría pagar por semejante osadía es el más caro, su vida y la de todos aquellos que les rodean. Hola, mamá.
Hola, Mónica.
Bueno, pues hemos vuelto después de un mes que hemos tenido un problemilla.
Bueno, muchísimo calor, problemas de corte, de muchas cosas, pero bueno, todos superables.
Hemos leído este libro que a ti te ha gustado mucho.
Mucho.
Que no es novela negra.
Alabado sea el Señor.
Es más bien una novela de historia.
Sí, está sí, porque te explica, bueno, luego lo comentaré. Sí. Cosas que son hechos reales, pero todo novelada.
O sea, está basado en unos hechos que ocurrieron de verdad, pero los personajes no existieron.
No, es todo una novelada.
Bueno, cuéntanos de qué va la.
Bueno, este libro empieza en España. Es un caballero, gente acomodada, con mucho dinero, y él pues no quiere lo que le obliga a su padre, que quiere que estudie no sé qué, no sé cuánto, y él no quiere. Entonces se baja a Andalucía, y ahí conoce a una... Cuento esto por...
Ya, vale.
Vale, no viene a cuento, pero sí que viene a cuento. Conoce a ella a una princesa del Andaluz. ¿Vale? Y él se enamora de ella y tal y cual, pero claro, el rubio con ojos azules, guapetón, y ella morena, ojos negros y tal.
Musulmana.
Musulmana. Vamos, el por opuesto de todo. Con mala uva de que esta chica, esta princesa, se queda embarazada y estaba... tenía la mano pedida para un no sé quién. Imagínate que...
Se queda embarazada del...
Del caballero español, vale.
Bueno, ella también era española, lo que pasa que...
Bueno, sí, pues sí, vale, que sí, era españoles, árabes españoles, vale. Y en el Andaluz, aparte de Córdoba y esa parte tan bonita. Bueno, ¿qué pasa? Pues él ya, pues... Como ve que toda la familia se opone a esa relación, pues se coge y se marcha. Y estando él en Toledo...
¿Quién se marcha?
Sí, se marcha de Córdoba, él.
¿Y ella se queda embarazada?
Que no, entonces no lo sabía. Ah. ¿Vale? ¿Qué pasa? Se queda embarazada y entonces... Está él en Toledo, sale unos... judíos, pues aparece el hermano de la
chesa
con un capacito, ese capacito, su niño, su bebé, ¿vale? Y ahí empieza la historia, una historia muy con subidas, bajadas, y bueno, vale, estamos. ¿Qué pasa? Él no se puede llevar al niño porque él quiere ir Alemania, porque él quiere tal, entonces se lo deja a la familia judía, la familia judía, pues le enseña el idioma, claro, el español, el alemán. Es una familia judía,
sí,
de gente de dinero.
Uh-huh.
Era un gran escriba, era de los que escribían muy bien, uh-huh. Era aficionado a los libros.
Uh-huh.
O sea, que toda todo el conjunto de personas que hay en ese libro, es todo, son apasionados de los libros, todos,
uh-huh.
¿Vale? Unos por el bien y otro por el mal.
Uh-huh.
Bueno, a lo que vamos. Él coge, le ofrece dinero a esta familia,
uh-huh.
Y dice, ya vendré, tal vez, no te preocupes, que tu hijo aquí con nosotros va a estar perfecto, es verdad. Y él se marcha a Alemania, y ahí empieza
a prosperar.
Hacer cosas que, entre comillas, están bien y están mal. Vale.
Uh-huh.
Esa es la
historia de
la historia de esa, pero es que hay muchos personajes.
Uh-huh.
Luego está la historia del padre y la hija,
uh-huh.
Del
Ofred.
Este señor es viudo, se queda viudo porque la casa se le quema y tiene tan mala fortuna que la esposa se quema.
Uh-huh.
Entonces él con su hija sale. ¿Qué pasa? Su suegro siempre, toda la vida,
le echó la culpa
de que él la mató y que no hizo nada. Le da puesto de trabajo para que pinte y haga dibujos en las vajillas y en los cofres. Tenía unas manos para eso. Él entonces no se dedicaba a escribir, ¿vale?
Uh-huh.
Pero tenía esa afición. Vale. Segundo punto. Luego está el del párroco de una iglesia de pobres,
uh-huh.
Que sé, porque en aquella época se pasaban muchas necesidades, el pueblo no tenía dinero, no vivía más que bien el alcalde y tal y cual. El alcalde era, los dos habían sido discípulos para ser curas.
Uh-huh.
El pobre párroco,
uh-huh.
Y el que llegase a arzobispo.
Uh-huh.
El arzobispo de fe, cero patatero.
No.
Vale. Pero claro, eran de gente posibles, pues que más quieren,
sí, claro.
La nobleza que tener ahí un hijo y
metido en la
vida. Bueno, va.
El primer hijo es el que heredaba. El segundo hijo era el que se dedicaba al noble oficio de las armas. Y el tercer hijo lo metían a la iglesia. O sea, quisieran o no quisieran. Claro. Ese era el orden.
Vale. Bueno, pues este. Llegó a ser, era arzobispo de Alemania,
uh-huh.
Un cargo de barbo, y el otro era un desgraciadete, pero que todo el mundo lo quería, porque él siempre dice, yo hago una sopa que no sé ni cómo la hago, pero que llega a todo el mundo.
Sí, la sopa boba, que se decía, ¿no?
Pobrecico. Bueno, hasta ahí. ¿Qué pasa? El que te hablo del hijo,
uh-huh.
Del que era español...
Sí, el que había dejado embarazada de la mora.
Vuelve y coge al bebé y se lo lleva a Alemania,
uh-huh.
¿Vale? Ya está. Tiene un problema ese niño, bueno. Es un mudo.
Bueno, vale, pero que no...
No cuento ni... No suelto nada, es más que nada para que sepan de qué va la historia.
Que hay muchos personajes.
Vale, exactamente. Luego está este señor, que es la base del todo. Ese señor, como el cura ve que es tan buena persona y
uh-huh.
escribe tanto, pues le mete en el mundillo de los sabios.
O sea, que el cura, digamos, curita,
sí.
Escribe.
No. Escribe, pero mal. No tiene para poder hacer un libro,
uh-huh.
Para tú hacer
las caligrafías,
tienes que tener un pulso y te lo tienen que enseñar.
Uh-huh.
Y no todo el mundo vale.
Uh-huh.
¿Ah? Hasta ahí. Él sabía, pero para hacer no. Entonces, ¿qué pasó? Ahí empieza la trama. Todo el mundo en las iglesias pudientes tenían unos panfletos.
Uh-huh.
Que para hacer esos panfletos tienes que tener dinero y pagar a la iglesia.
¿Panfletos te refieres a códices?
No, no. Era cuando, sabes que cuando tú podías, llega un momento que te vas a morir, pues
Ah,
quieres.
las bulas.
Exactamente.
Las bulas,
Y tú
vale.
has sido el gran canalla del mundo,
Sí, comprabas una
pero como
bula.
tú has pagado una bula, te crees que tú vas a entrar en el
Sí,
reino de los
comprabas la bula,
cielos.
te firmaban diciendo, esta persona ha sido buenísima,
Buenísima.
toma, tantas mil. Y ya está.
Exactamente.
Y te
Pero
perdonaban los
esta
pecados.
pobre parroquia, como era tan pobre,
Ay,
pobrecito
no me
mío, no
entraña.
podía ni poner ni escribir eso. Entonces, este señor, el que tengo aquí, dice, no te preocupes, que yo te lo haré. Dice, yo te lo pagaré. Dice, no hace falta. ¿Qué pasa? Los conciertos que hacía este señor eran formidables.
Sonan bonitos y todo.
No, estaban muy bien escritos. ¿A quién hacía daño? A la iglesia y al ricachón. Al español.
Que se había
¿Vale?
hecho de
Claro. Dice, aquí tengo yo al enemigo en mi casa. El español iba a una vela a Dios y otra al diablo.
Una pregunta, ¿todo esto dónde ocurre? En Alemania.
En Alemania.
Vale.
Todo es en Alemania. Menos ese trocito que él,
Sí, que es el
cuando va a
español
España y
que
pa, 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 y ya está, ¿eh? Hasta ahí,
lo demás
nada.
todo en
Nada,
Alemania.
nada. Bueno. Ya, claro, va, pasa muchas cosas. Y tal. A mí lo que más me
O sea,
duele.
la venta de las indulgencias.
Exactamente. Claro, este señor empieza, el párroco, si él lo vende más barato que la iglesia de los ricos, pues tenía más venta, señores. Entonces que llegó el arzobispo y dijo, a ver, ¿quién es? Como además era su enemigo, porque sabes que te he contado que habían sido amigos y
Y luego
enemigos,
enemigos.
¿vale? No hacía nada por ayudarle al compañero. Bueno, le
O
hizo la
sea que
vida
todo.
imposible, tan la vida imposible, que me saltó
Va.
muchas cosas y pasé una desgracia grandísima.
Muy bien.
Claro.
Entonces no vas a contar nada más porque tienen que leer este libro. Vale.
No, no, espera un momento, un segundo. No cuento de nada. ¿Vale? A mí lo que me fascina de este libro, que cuando va el ricachón a hablar, a eso, ¿sabes qué libros le estaban vendiendo? Para libros a la que tú pudieras hacer cuando juegas al mus o hacer estafas.
Ah, mira, hacer trampas.
¿Ya? O sea,
Bueno, entonces a ver si me he enterado yo bien.
vale.
Espera,
Vamos a
¿qué
ver.
es? O sea, yo pensaba que esto era de Gutenberg, pero no. O sea, la imprenta no se había inventado.
Sí, es que como me has cortado, te iba a
Bueno, o
contar.
sea, que en un principio todo esto
Era
ocurre
todo
a mano.
a mano. Y ahora, déjame.
Un momento,
Es que
¿vale?
no.
Vale, un momento, que voy a hacer una
Vale. Sí, pero que
recopilación.
yo iba a la masa. Eso y con eso cortamos, porque es
Vale,
lo básico.
vale. Entonces, tenemos una serie de personajes.
Claro, que yo es lo que quería contar.
Vale. Uno, tenemos un español que se va a Alemania y le van muy bien las cosas.
Claro, claro, claro,
Tenemos a un
claro.
curita de barrio, que digamos, y a un curita, o sea, y al
Y al arzobispo
arzobispo.
que le iba de
Eso, pues,
maravilla.
luego, ¿cuál más has nombrado? Ah, sí, y al copista,
Claro,
digamos, con su
con
hija.
su hija.
Vale, entonces, el curita, el de barrio, el tal,
Empieza a ir bien la.
le empiezan a ir bien las cosas porque conoce
Entre
al.
comillas, pobrete.
Vale, conoce al copista
Y le dice que le
y le
va
empieza a hacer las
las
bulas,
bulas.
las indulgencias,
Claro.
¿vale? Entonces
Le
escribe
da
las.
dinero para dar de comer a los pobres.
Vale, entonces este señor, cuando van a morir la gente, le vende una indulgencia,
Claro.
pero más
Más
barato que el
barato que la
arzobispo.
y al centro se queja
Y
porque ha
ha perdido el negocio.
perdido
Vale.
venta. Y él pierde el negocio y luego el español ve que le está saliendo
Competidor.
un competidor y que lo está haciendo muy bien.
Un competidor que
Pero un
es.
competidor de alto
Sí,
grado.
pero el competidor, ¿quién es? El orfebre. El
Sí,
copista.
porque a ver lo que pasa.
Vale.
Ahí es cuando empieza la trama y no, ya de ahí cortaremos porque hay que leer el libro. Esto empieza así. Entonces este señor se cansa porque viene muy cansado de estar haciendo las vajillas, pintarlas y hacerlas tal, tal, tal. Y luego su suegro, que es más malo que el sebo rata, le deja trabajar más horas que a los trabajadores. Le paga menos
O sea, que el orfebre no solamente pinta la vajilla, sino que por cuando llega a casa tiene que hacer las bulas estas, las
que le ayuda,
indulgencias al curita.
Y le ayuda su hija, que su hija sabe escribir perfectamente y sabe leer por su papá.
Porque las mujeres entonces no...
Exactamente,
no.
Hasta ahí.
Vale.
Entonces este señor empieza a descubrir la imprenta. A hacer
los logotipos y todo esto,
y todas esas cosas. Y lo lanza.
Y entonces
y hace un libro.
Se monta la de Dios.
No, ay, no. Porque todo está en el mundo subterráneo. Uh-huh. ¿Vale? Le ayuda un librero, que es amigo del orfebre y de la gente que es.
Sí, de su
los catedráticos de Colonia,
del mundo literario. Sí, sí.
Dice, oh, qué bien, está. Y el otro dice, no, yo no puedo avanzar más porque es muy peligroso, uh-huh. Podemos buscarnos la ruina. Que sí. Haz el libro, venga, ya. Haz el libro. Pero ese libro llega a las altas esferas.
Que es la Biblia.
Claro.
La famosa Biblia.
Claro. Y entonces, ¿cómo el pueblo puede leer las palabras de Dios? Uh-huh. Porque entonces les va a ellos el negocio.
Vale.
Vale. Y entonces el ricachón, no, hasta ahí. El ricachón se entera que está haciendo lo que está haciendo, que quiere. Pues,
bueno. Hombre. Entonces, tenemos una novela de historia, histórica.
Sí, porque te explican cómo uh-huh. hacen la imprenta, cómo empezó la imprenta.
Que se desarrolla en el siglo XV.
Exactamente.
En Alemania.
En Alemania.
Con muchos personajes, como has explicado.
Sí.
Que están todos, pues bueno.
Todos los personajes están unidos
por una historia común.
Una historia común que a todos les gustan los libros. Unos por el negocio y otros porque les encanta. Vale.
Y es en ese momento clave de la historia en el cual se pasó de hacer los libros a mano
y coserlos,
exactamente, a que se montó la...
Claro, y ahí está.
Fue la revolución absoluta,
claro.
Porque la cultura llegó al pueblo.
Exactamente.
Bueno, y eso es muy peligroso, porque si la gente lee, puede llegar a tener ideas propias.
Que somos tontos, hombre.
No hay nada que pueda someter más al pueblo que mantenerlo en ignorancia.
Totalmente.
Que es lo que estuvo haciendo los poderosos, incluido la Iglesia, durante todos estos siglos. Bueno, aquí en España hasta ahí bien poquito, porque a la gente lo que más les interesaba es que no supiera leer y escribir, porque así no podían...
El pueblo era analfabeto, no podían luchar contra los grandes poderes.
Exactamente.
Eso es así.
Entonces esto es lo que cuenta este libro.
Este libro a mí me gustó, porque todos los personajes son... Hasta el malo, el tal, el otro.
Hay intriga.
Mucho.
Hay conspiración.
Te pone muy mala uva.
Hay conspiración y todo eso.
Conspiración, pero ¿cómo no ve conspiración?
Como hemos dicho, hay muchos personajes.
Hay otra cosa que se me está pasando. El ricachón uh-huh. Hace las cosas bien en la parte alta. Uh-huh. De su
o sea, que tiene doble personalidad, o sea, por un lado.
Y en el sótano
yeah.
está donde hacen los libros que son los que no quieren que se entere nadie. Que son los más vendidos, que es los libros de las señoras cuando se acuestan con el otro. Bueno, fantásticas cosas así.
Entonces, a través de este libro también te puedes enterar, bueno, o lees cómo se elaboraban los libros.
Exactamente. Sí,
tanto
sí,
los copistas, sí, los ilustradores, cómo se cosían,
cómo se ponían las tapas que eran de cuero
de animal.
Que olían fatal y había que dejar secar y luego y hacían maravillas, porque son unos libros.
Y claro, todo esto sin la supervisión, o sea, se escribían unos libros con autorización
de la Iglesia
y otros,
y otros no. Y este y el ricachón iba a autorización y los de no autorización.
O sea, tenía los guays y los no.
O sea, claro, que sale un competidor uh-huh. muy fuerte, pues es que eso no... Uh-huh. Que no. Hasta ahí hemos llegado, amigo. No, el libro Es muy buen libro. Uh-huh. Desde que empieza hasta que acaba. Es interesante. Uh-huh. Es triste. Tienes cosas que decir. Que es el pueblo.
Claro, es la historia. Es una historia. Es que aparte, y en la historia es que ocurren cosas buenas y cosas malas.
Es que aparte de que te cuenta la vida de esta gente, es el pueblo. Las necesidades uh-huh. de ese pueblo. Que pasan frío, hambre. No tienen para comer. Luego el canalla del ¿cómo se llama? Del alcalde. Uh-huh. ¿Qué hace? Pacta con un...
Mamá. Vale. Que ya lo leeré.
Horrible, que, horrible.
Es que o sea, sabes, a través de este libro no solamente te enteras de cómo se hacían los libros.
No, y la sociedad, entonces.
Aprendes, pues también cómo...
Cómo vivían, porque te lo explican muy bien. Está muy bien escrito. Uh-huh. A mí me ha gustado. Acuérdate, te lo dije, digo, sí, sí, de sí, este sí. libro tengo que hablarlo. Uh-huh. Y dices tú, pues vale, mamá. Y me ha gustado muchísimo. Uh-huh. Y aparte que eso pues, me ha dado mucho. Y además habla de lo que me gusta a mí, de los libros. Uh-huh. Las cosas como son. Muy buena.
Vale, entonces es una novela para todo el mundo que le guste, por ejemplo, la historia también.
No, y que le guste, sí, exactamente. Uh-huh. Es un libro espeso, uh-huh. ¿vale? Porque va un poquito para adelante y luego para atrás. Uh-huh. No te puedes perder, que no te despistas. Uh-huh. Pero no, es fácil lectura y además engancha y está muy bien escrito. Me ha gustado muchísimo, la verdad que sí.
Y hasta aquí el programa de hoy, que este programa grabamos otro antes que este, sí. No lo subimos, porque hablábamos de un libro que es que no se puede comentar nada. Porque
más
es,
que nada, el principio. Un principio
exactamente, chiquitín. Entonces nos quedó un programita de 12 minutos
y en el sería cual... Muy pobre.
Nada, es que no, se, no, es que no, no se puede hablar no, de ese libro no, nada. Porque es que desde la página 5... Ya no se puede contar nada.
Nada, cero patatero, tienes que... No.
Entonces, pues ese no. libro, o sea, ese programa no lo hemos subido.
Pero ves aquí, pues
bien, este hemos podido hablar un poquito de él.
Hemos podido desarrollar un poquito más.
Así que os pedimos disculpas por el lapso de tiempo que ha pasado desde el anterior libro hasta a este.
Ahora en adelante, cuando vaya a leer un libro... Lo explicaré a Mónica y le diré, mira, es este libro que quiero. Entonces Mónica lo mirará y dirá, mira, mamá, pues no, pues sigue leyendo otro libro.
Te esperas otro libro.
¿Qué es lo que pasa aquí? Uh-huh. Pues cogí y me gustó el título. No lo hice más que por el título, ¿eh? Yo no sabía uh-huh. ni lo que trataba. Y te dije, ay, me gusta, me gusta. Y uh-huh. realmente que sí, señores.
Bueno, y ahora ya tienes permiso para leer otro libro.
Ay, sí.
Es que ahora la Aurora dice que si empieza a leer otro libro antes de grabar el podcast, se le mezclan las dos historias.
Hombre, claro. Hombre, por favor. Yo tengo libros que al día de hoy los puedo explicar perfectamente, ¿vale? Uh-huh. Pero para este libro, que era reciente, pues me gustaba que después se me fueran las cosas...
Y me estaba todo el rato diciendo, a ver si grabamos el podcast, que quiero porque seguir leyendo es que quiero otro leer. Libro. Oh,
qué bien, esta tarde me puedo poner a leer. ¡Hala! Ya manda la venia. Aurora, te doy la paz. Coge libros.
¿Te doy una bula? ¿Te la describo?
No, muchas gracias.
Ay, una indulgencia. Pues, Aurora, te la escribo. Ya está aquí, perdonada no, sus claro. pecados. Toma, ya puedes seguir hablando.
También es pena que tuvieran que pagar la gente mala. ¿Para qué? La tontería, pero eran tontos. Tontos pero tontos.
Bueno, pero es que eran sus creencias, mamá. Eran sus creencias. No se puede decir a una persona no, que sea vale. tonta, porque ellos son fruto del tiempo en el que
vale,
viven.
Vale, exactamente, estoy de acuerdo.
Estoy segura que tu nieto, vale, dentro de 30 años, cuando piense en lo que creías tú o los diarios, dirán, qué tontos cómo podían creer esas cosas. No, eres fruto de tus tiempos.
Que vale, estoy de acuerdo, pero jamás.
Y ellos vivían muy poquito tiempo.
Ah, eso es lo que iba a comentar.
Muy poquito tiempo, y el poquito tiempo sufrían muchísimo.
Pero date cuenta
que... Y entonces la única esperanza que tenían, y es la que le vendía a la iglesia, es que cuando te morías ibas a un sitio mejor. Pero para llegar a ese sitio mejor tenías que seguir una serie de normas, unas normas que imponían ellos. Y sí, y todo era el miedo, todo miedo. Era el miedo de que si te morías no ibas a ese sitio mejor. Con lo cual ellos jugaban con ese miedo.
Ya, así les fue.
Vale. Entonces, la forma de llegar a ese sitio, asegurándome de que van a llegar a ese sitio, ¿cómo? Pues te vendo el pasaporte, porque eso eran las bulas y las indulgencias, pasaporte directo al cielo, pero me lo pagas, toco,
pero a lo que tú comentas, pero si se sentían viejos cuando ya tenían 35 años.
Mamá, es que eran viejos.
¿Viejos?
Yo tengo ahora 48 años.
No se dice la edad.
Yo tengo
20.
Bueno, no tengo 48 todavía.
No, tú también 48, entonces yo tendría...
Mamá, tengo... nací en el 71.
No se dice las fechas de nacimiento. Nada. Como decía mi madre, la abuela Carmen, decía, yo la edad que aparento.
Bueno, pues ya, entonces aparento 20. No, pero a ver, tengo la edad, pero yo sería una vieja. En esa época. Pues estaría ya muerta.
Pues imagínate yo.
No, es que tú ya... No, es que
ya no estaría.
No, llegaban a vivir como mucho 41 años. Como mucho.
Bueno, había un rey que vivió hasta los 70 años.
Reyes, mamá. Reyes.
Sí, menos que los que tenían la gota, que tenían no sé qué.
Pero la gente del vulgo, la gente normal...
Sí, no comían.
O sea, es que no. Si no te mataba una guerra, te mataba una epidemia. O sea, vale. Y si no el hambre.
Y si no el cólera.
Y si no, pues por eso, o sea, es que vivían muy poquito y encima tenían unas vidas horrorosas. ¿Y la única esperanza que tenían es que, bueno, estamos aquí, pero luego nos va a ir todo estupendo porque me voy a ir al cielo y en el cielo me van a, vamos, les voy a estar comiendo a mí, vamos, voy a estar, vamos. Es...
Ya, ya. Bueno, pues este libro va de eso. Y es de... pero aparte de todo... Es un buen libro.
Claro. Pero no se puede decir que esa gente era tonta, no. Simplemente les faltaba información.
Estaba...
Y fue precisamente a raíz de la invención de la imprenta, a raíz de que la gente empezó a aprender a leer. Mira, una de las cosas que más peligrosas les suponía, más peligro les suponía a la Iglesia, y fue la causa de la separación de la Iglesia católica y de la protestante, fue porque querían traducir la Iglesia, o sea, la Biblia, perdón.
La Biblia.
¿Vale?
Y la Biblia se pasó...
Traducir la Biblia era terrible, porque mira, ellos, en esa época, y aquí estamos hablando de hasta hace bien poquito, mamá, la Iglesia... Tú ibas a misa y la hacían en latín. La gente repetía como burritos las cosas sin saber lo que estaban diciendo.
Perdona, yo la Iglesia en latín
exactamente.
Y el cura se ponía mirando a
exactamente.
Y
empezaban a repetir unas letanías que tú no entendías lo que estaban diciendo, ¿vale? En latín. Pero no sabías lo que estabas diciendo. Y eso es mantenerles en esa ignorancia. Es lo que hizo que la Iglesia tuviera el poder que tuvo durante tantísimo tiempo. Ahora ya no tanto.
Ay, que no.
Bueno.
No, con la Iglesia
hemos topado a amigo Sancho.
No, es fana. Bueno, pues sigue.
Pero a lo que me refiero, traducir la Biblia y que la gente empezara a leer por sí mismo la Biblia supuso un cambio brutal.
Y cuánta gente murió por llevar esos libros, para meterlos por el pueblo. Porque los mataban, pues pero que hubo la famosa guerra en París que mataron a tanta gente.
El oro que llegaba de América, el famoso oro mexicano que nos decía Karen.
Ya, bueno, vale.
Ese oro y esa plata, ¿sabes para qué sirvió? Aquí en España no se vio para nada, aparte de para hacer altares para la Iglesia, ¿vale? Ese dinero se usó para que su serenísima majestad católica pagara las guerras en Europa que iban en contra de los protestantes.
Vale, de acuerdo. Pero muchos no veían la saldada, el dinerito.
Ya lo sé.
Que ahí viene el famoso...
Pero vamos, que todo esto, ya, o sea, el oro de y la plata de las Américas
ya.
pasaba por España, pasaba. pero se iba a los grandes banqueros alemanes, que eran los que le pagaban al... pedía prestado el rey de España para pagar a las soldadas, a los soldados, para pagar las guerras de Europa.
Era una...
Era todo... Empezó aquí.
Ya lo sé. Sí, sí, por eso.
Empezó aquí.
A mí me gustó...
Cuando a un señor se le ocurrió decir, oye, ¿y si traducimos la Biblia y la pasamos al alemán?
Sí, 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 sí.
Y
fue cuando se rompió la católica la protestante. Porque fue
todo eso empieza con esta historia, con lo que se cuenta en este libro.
El libro de fuego, ¿cómo se llama?
Así es. Sí, la tercera parte de los pilares de la tierra.
De eso va. Genial, como te lo explica. Porque ese señor practica la historia. Para mí el mejor. Fíjate si me ha sido mejor que casi me llevo el micrófono al suelo.
Madre, las manitas quietas, que el micrófono va a terminar en el suelo.
Es que yo adoro a ese hombre. Es mayor y que siga escribiendo,
Bueno,
niña, vale, que ya hemos hablado mucho.
¿Qué es eso? Sí,
estamos descubriendo América nosotros también.
Sí. Que os recordamos nuestros métodos de contacto. En email, labibliotecadelter@gmail.com y Twitter, @bibliotecadelter. Tengo varios mails que contestar, lo sé, vale. Pero es que estos días atrás ha sido que no me... Mira, ha hecho tanto calor aquí, en España, bueno, en toda Europa, que es que la sola idea de encender el ordenador era... Yo es que tengo una torre de estas, un ordenador de estos de torre, ¿vale? Y dan tanto calor... Encima lo tengo en mi habitación. Entonces, el calor que suelta ese mamotreco, o sea, es que no puedo encender ese ordenador.
Es que
hoy que ha bajado la temperatura, hoy encenderé el ordenador y hoy contestaré los mails.
Y una cosa, qué bien estáis... Perdonad, sé que hace mucho frío en Argentina.
En Argentina están pasando mucho frío, así que me dejas, joder, los dejas por
decir. Estáis pasando mucho, ¿ves? Ni lo que estáis pasando vosotros.
Nosotros estamos aquí con 44
grados.
Sí, sí. El otro día, mamá, cuando salí del hospital
de
trabajar, ¿vale? Enfrente hay una... la farmacia. ¿Vale? La farmacia está casi esquinita, ¿vale? ¿Sabes cuántos grados marcaba?
No, es una borrada.
49 grados.
Claro. Además estaba el sol.
Estaba
eso. Hombre, entonces ya me haces callar.
49 grados. Yo cuando vi aquello, yo tuve hasta un baile.
Nada, tenías que decir, bueno, ¿cómo está el sol?
Pero me dijo, mamá, 49 grados.
Bueno, vale. Eso ha sido general en todo Europa.
Sí, sí, todo.
Porque ha sido horrible.
Bueno, os pido tres cositas, que si os ha gustado el podcast, pues le deis un like. Ay, esto ya es como los youtubers. Dedito para arriba. Si no queréis perderos ningún programa, pues bueno, os suscribís. Y por último, que si habéis leído algún libro que creéis que a mamá le puede gustar, nos lo digáis.
Sí. Pero de todo, ¿eh? A mí igual me da, ¿eh? Porque leo de todo.
Así que nada, si habéis leído algún libro, oye, pues mira, este libro lo he leído y me ha gustado mucho. Pues...
Yo tengo manías con la lectura.
Y esto es todo. Muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar cuando la Aurora vuelva a terminar un libro.
Eso, que tenga un buen libro de lo que va a coger esta tarde y hablamos. Entonces, tengo que deseo que tengáis una feliz lectura, un feliz verano y vosotros que estáis en el otro lado,
abrigaros.
Sobre todo, taparos y no paséis mucho frío. Besitos para todos.